El Papa, de alguna manera, es una glosa de la parábola del buen samaritano, esta encíclica. O sea, es todo comentario que nos lleva una y otra vez al buen samaritano, que el Papa tiene la ilusión bien fundada, ¿no? De poder despertar en las conciencias de los creyentes y no creyentes actitudes de cercanía, de proximidad, así que él, la verdad que es una encíclica para nosotros los franciscanos, que tenemos una regla y tenemos constituciones, tenemos todo un cuerpo jurídico, la Laudato Si y la Fratelli Tutti son como un ajuste digamos, de cuentas, por decirlo de alguna manera, para volvernos a nuestro centro, no irnos por las ramas, que muchas veces las instituciones eclesiales en su caminar se van un poquito por las ramas para no hacer lo que tienen que hacer, ¿no?
Los vuelve al centro de su propia identidad.
tal cual, porque son propiamente bien de carisma franciscano, pero los carismas, como siempre decimos, son regalos del Espíritu Santo para la Iglesia, no es para que los viva un grupo, sino para que todos tengan esa posibilidad y se sientan interpelados. Así que habíamos pensado en volver a leerla, ¿no? La encíclica, digo, la parábola
La
del buen samaritano.
parábola. La parábola. Estamos en el capítulo 2, ¿verdad? De la Fratelli Tutti. Y para aquellos que quieran
Tal cual.
buscarla, encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. Ya estamos en el capítulo 2, al que está haciendo referencia Cecilia, donde allí está esta linda reflexión que vamos a compartir sobre la parábola del buen samaritano. Pero vamos a ir con la lectura de la parábola que encontramos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, versículos 25 al 37. Así que vamos por aquí con Belén, Cecilia, en esta lectura, ¿sí?
Bueno, ¿cómo no?
Un maestro de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?
Él le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo.
Entonces Jesús le dijo: Has respondido bien, pero ahora practícalo y vivirás. El maestro de la ley, queriendo justificarse, le volvió a preguntar: ¿Quién es mi prójimo? Jesús tomó la palabra y dijo:
Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, quienes, después de despojarlo de todo y herirlo, se fueron, dejándolo por muerto.
Por casualidad, un sacerdote bajaba por el mismo camino, lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Igual hizo un levita, que llegó al mismo lugar, dio un rodeo y pasó de largo.
En cambio, un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre herido. Y al verlo, se conmovió profundamente. Se acercó y le vendó sus heridas, curándolas con aceite y vino. Después lo cargó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un albergue y se quedó cuidándolo.
A la mañana siguiente le dio al dueño del albergue 2 monedas de plata y le dijo: Cuídalo, y si gastas de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos tres te parece que se comportó como prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones?
El maestro de la ley respondió: El que lo trató con misericordia. Entonces Jesús le dijo: Tienes que ir y hacer lo mismo.
Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Bueno, justamente en todo este tiempo las lecturas están de la palabra de Dios, nos están llevando a parábolas. Vieron que varios días en la semana, y esta es una parábola clarísima y que no admite comentarios. Sin embargo, el Papa nos lleva por una historia, que es la historia del género humano, que empieza con el Génesis, con la pregunta que le hace a Caín. sobre la del destino de Abel, al que Caín había matado. Y Caín se excusa diciendo: soy yo el guardián de mi hermano, o sea, me toca, me tengo que hacer cargo de mi hermano. Y esa pregunta el Papa la comenta diciendo que esa es la pregunta de siempre, en desentendernos del hermano. Y también el Papa propone una evolución, un análisis de cómo el pensamiento hebreo, a través de sus maestros, fue evolucionando. Y para pasar de que el prójimo fuera alguien del grupo, o sea, alguien que perteneciera al judaísmo, a ser un prójimo universal. Y eso se logra, esa evolución teológica se logra o se llega a esa evolución muy cerquita de la venida de Jesús, a través de, bueno, hay un maestro muy conocido por los judíos, que es el maestro Gilel, que precisamente habla de que en amar a Dios y al prójimo está toda la ley y los profetas, y que todo lo demás sobra, porque el maestro dice, todo lo demás es comentario, o sea, lo más importante, y eso nos olvidamos siempre, de que el amor al prójimo es lo más importante. Y eso en las relaciones habituales, ¿no? En las relaciones de iglesia, en las relaciones en la familia, y es lo que nos hace plenos. El Papa también, más adelante en el capítulo 3, va a hablar del amor pleno. Así que lo que importa es hacer a los demás lo que nosotros queremos que nos hagan a nosotros. Y eso es un mandamiento que se entiende en todas las religiones y que se entiende en todos los estamentos sociales. No hace falta tener fe para aspirar a que a uno lo traten bien y a su vez la devolución es tratar bien a los demás, ¿no es cierto?
Pensaba a medida que hablabas y traías las palabras del Papa con este texto del libro del Génesis, ¿no? Donde le pregunta dónde está tu hermano y la respuesta, ¿acaso yo? Soy el guardián de mi hermano. Y bueno, traída esta misma, ¿cuántas veces decías vos, traída a nuestra vida actual, está esto? Bueno, alguien más lo hará, alguien más se ocupará, ¿no? Pensaba en el sacerdote, en el levita. Bueno, en Caín, en tantos otros, alguien más se ocupará, ¿eh? Yo tengo mis cosas, todos tenemos excusas, ¿no? Justificaciones que creemos legítimas para tantas y tantas situaciones, pero como bien decías, está clarísimo, no hay mucho más que agregar, no hay por dónde escapar con esto, Ceci, ¿no?
Tal cual, tal cual. Y fíjate que el prójimo, no hace falta recorrer kilómetros para ir a encontrar al prójimo, está al lado, en la puerta de al lado, pidiéndote un favor, sacándote de tu comodidad. ¿Cuántas veces a los vecinos los tenemos que auxiliar? Y bueno, Jesús también en otras parábolas hablaba de ese, el vecino insistente que golpea. Pero una de las cosas que dice el Papa es hacernos prójimos nosotros, o sea, hacernos cercanos a esas personas que están necesitando, no esperar inclusive que nos pidan algo, sino detectar sus necesidades, detectar qué es lo que están necesitando para ser plenos, ¿no es cierto? Y bueno, en eso el Papa también pregunta, ¿con quién te identificás vos? O sea, porque en el juego de roles de la parábola están los salteadores, que están el levita y el otro religioso, el maestro de la ley, está el samaritano y está el herido. O sea, ahí hay cuatro personajes que el Papa nos propone, descontando que nosotros no seamos los salteadores, ¿no? O sea, nosotros no seamos los que herimos a alguien, eso tendría muchas cosas para pensar, ¿no? Descontando eso, tenemos que ubicarnos en alguno de los roles. También hemos sido heridos, muchas veces a nosotros se nos ha lastimado. Ese juego de victimario y víctima lo jugamos todo el tiempo, pero precisamente el Papa lo que apela a que no tengamos la indiferencia de los que son supuestamente religiosos. O sea, a mí siempre esta parábola me reveló o me mostró a un Jesús irónico, porque imagínense lo que es decir esto, y aún hoy en día, supónganse que alguien se pusiera a acusar así veladamente a las autoridades religiosas de no cumplir con sus obligaciones, ¿no? O de ser indiferentes. O bueno, el Papa también lo está señalando en dos puntos que son muy importantes, pero precisamente lo que el Papa quiere es romper con la indiferencia, que es moneda corriente en todo el mundo globalizado que nos toca vivir.
Es una pregunta quizás un poco difícil, Ceci, y animarse a responderla también. ¿En qué lugar nos identificamos en esta parábola del buen samaritano? Porque quizás ese lugar de quienes lo rodearon y siguieron de largo es un lugar que está muy presente en este tiempo, cuando, como decía Adri, tantas cosas nos llaman la atención, nos manejan la urgencia, la rutina. Ese rodear y decir quizás otro día, seguro mañana, pero ese es el momento. Entonces me parece que es una pregunta desafiante para este tiempo porque nos pone en ese lugar quizás de no sentirnos buenos samaritanos.
Sí, y ustedes han provocado en mí también una mea culpa permanente, porque los comunicadores cristianos no podemos hablar solamente, ¿no?, de las cosas. Tenemos que comprometernos, ¿no es cierto? Y el poder intervenir en este ciclo concomitantemente con hechos, signos de los tiempos que están sucediendo, que suceden todo el tiempo, pero que a veces no los vemos. A mí también me ha conmovido y me ha provocado a hacer algo, porque realmente una de las cosas que le debo al colegio de monjas donde estudié, a las hermanas de la primaria, fue el horror a tener pecados de omisión. O sea, de todos los pecados, las monjas nos enseñaban que el peor de todos era el de omisión. Y bueno, uno quedó con ese chip, ¿no? De decir que... ¿Qué no hice hoy? Porque si uno se examina con esas cosas, siempre está en falta con respecto a las necesidades de los demás. Y no inventando necesidades, que no hace falta inventar nada. Está todo a la vista, están las heridas expuestas de tanta gente que nos está necesitando y que yo a veces me duele mucho tanta gente que va a los santuarios, que le reza a la Virgen. Y yo digo, ¿qué tal si una vez por semana le dedicaran unas horas a aliviar a tanta necesidad? Ya solamente abrir la puerta de un geriátrico es abrir una caja de Pandora donde puede saltar cualquier necesidad que está fomentada por la cultura del descarte. Y esa cultura es como que se nos ha incorporado. Y que en la iglesia tendríamos que tratar de erradicarla, vacunarnos contra esta cultura, porque la verdad que nos está llevando a la muerte social.
Recién decía Belén, Cecilia, que difícil es ubicarse la propuesta que nos trae el Papa y que vos nos renovás, de ver en qué lugar nos ubicamos, ¿no? Habrá alguno que por alguna circunstancia se siente verdaderamente el herido en el camino, donde hace mucho tiempo que está allí y nadie le presta atención, o los que pasan de largo. Y decías que a lo mejor no nos ubicamos en los asaltantes, pero de alguna manera te pregunto, el ubicarnos a lo mejor en los que pasan de largo, ¿no es ser de alguna manera cómplice también de los asaltantes como facilitando las cosas, ¿no?
Bueno, vos lo has dicho muy sabiamente porque lo dice el Papa. O sea, hay una asociación íntima entre el asaltante y el que pasa de largo. O sea, son aliados. O sea, y más todavía, el Papa también señala que gracias a Dios no nos tenemos que ubicar en el análisis de por qué asaltaron al pobre personaje. O sea, porque muchos también se detienen en los análisis, ¿vieron? O sea, en las causas de lo que pasa y derrochan energías en algo que es trivial. O sea, lo que hay que generar es una cultura de esas energías, invertirlas en ayudar a los demás. Y yo me estoy acordando un poco de la pandemia, cómo se generó un voluntariado sin convicciones religiosas, pero solamente humanitario, de ayudar y movilizar jóvenes para ayudar a los vecinos que no podían bajar a hacer los mandados. Y eso yo digo, me estoy preguntando en este momento que me siento interpelada por muchos problemas que hay a mi alrededor, como decía antes, ¿qué pasó con ese voluntariado? Porque pasó la pandemia, pero sigue habiendo en nuestras casas, sobre todo en las grandes ciudades, personas que no pueden hacer mandados o personas que incluso jóvenes que están enfermos y que no tienen familiares, porque hay un problema también demográfico. El envejecimiento global ha hecho que también envejezcan los hijos de los que han envejecido. O sea, una persona hoy de 90 años es habitual, pero el hijo tiene 70 y muchas veces está más enfermo el hijo que el padre o o hijo que la madre. Y muchas veces eso que decimos de los geriátricos es porque muchas veces fallecen antes los hijos que los padres. Y a esas personas nadie puede culpar por que los mandaron ahí porque no había otra alternativa. Entonces, es muy complejo, pero no hay que detenerse. Muchas veces esa detención en analizar o en hacer análisis psicológico, vos decías, Adriana, lo haré mañana. Muchas veces nos escudamos en temas psicológicos para no ayudar. A mí una vez también me hicieron mucho daño cuando una persona me dijo, te está manipulando. O sea, y yo era mucho más joven. No me di cuenta que ese consejo fue terrible el que me dio, porque yo en vez de seguir ayudando a esa persona me aparté, porque me sentí como que me estaba usando y qué sé yo, y después rebobiné y dije, no, aunque me esté manipulando, me necesita. O sea, y una vez lo hablé con un sacerdote y me dijo, no importa que te manipulen, el asunto es saber que te está manipulando. O sea, y vos decidir qué es lo que vas a hacer. Entonces, bueno, hay un montón de trampas que nos tendemos para justificar nuestra indiferencia y nuestra indolencia. Así que, bueno, podemos ir a un tema musical porque ya hemos hablado mucho.
Sí, pero qué interesante. Pensaba en esto que has traído sobre el final. ¿Cuánto nos hace pensar esto, no detenernos en el análisis? Porque si no, podríamos decir, si nos detuviéramos en el análisis, bueno, la culpa fue del que iba por ese camino, es ahora solo, sabiendo que era asaltante, ¿quién lo mandó? ¿No?
Tal
Entonces, y ahí, bueno, es culpa de. Y así, como decías vos
cual.
recién,
Así.
nos justificamos. Bueno, si está ahí, por algo será, porque. Y es como querer justificar nuestra conciencia o nuestra omisión, como decías vos. Así que me encantó ese tema del análisis, que somos tan expertos para eso.
Tal cual, tal cual. Bueno, yo había traído un tema del padre Cini que habla también de las obras de misericordia. Así que bueno, si quieren lo compartimos.
Vamos a la compañía de la música y mientras tanto invitamos también a
Sí.
que cada uno pueda sumarse, ser parte de la mesa. Hoy repasamos la parábola del buen samaritano y nos preguntamos desde esta parábola con cuál de todos estos personajes nos identificamos. Te animamos a sumar tu compartir, tu testimonio vía WhatsApp al 3518-171-593.
Con obras y de verdad tenemos que dar de comer al hambriento, amemos con obras y de verdad. ¿Qué es tener sed y qué es la bebida? Vivamos hermanos la caridad.
Tenemos
con obras y de verdad, que es tener frío y que es el abrigo, y vamos hermanos la caridad.
Tenemos que ir a vestir al desnudo,
amemos con obras y de verdad.
Tenemos que ir a vestir
al desnudo, amemos con obras y de verdad. ¿Qué es estar preso? ¿Qué es la libertad? Y vamos, hermanos, la caridad.
Tenemos que ir de visita a los presos,
amemos con obras y de verdad.
Tenemos que ir de visita a los presos,
amemos con obras y de verdad. Que ser forastero y que es nuestra casa, vivamos hermanos la caridad.
Tenemos que hacerle un lugar al que llega,
amemos con obras y de verdad.
Tenemos que hacerle un lugar al que llega,
amemos con obras y de verdad. Que es estar enfermo y que es nuestra salud, vivamos hermanos la caridad.
Tenemos que ir de visita al enfermo,
amemos con obras y de verdad.
Tenemos que ir de visita al enfermo,
amemos con obras y de verdad. Que es honrar a los muertos y que es nuestro cuerpo, vivamos hermanos la caridad.
Tenemos que ir a enterrar nuestros muertos,
amemos con obras y de verdad.
Tenemos que ir a enterrar nuestros muertos,
amemos con obras y de verdad.
Gracias, hermana Cecilia, por traer al padre Julián Cini. Es el mensaje que envía Leandro desde Chaco con esta bella música que también la Cecilia Jaurrieta piensa de manera muy especial para acompañar este camino en el que abordamos la encíclica papal Fratelli Tutti.
Bueno, gracias también a Viviana de la ciudad de Santa Fe. Es muy agradable escucharte, Cecilia. Muy certeras tus palabras y deja bendiciones.
Hoy estamos reflexionando en torno a la parábola del buen samaritano y al respecto se comunica Marita. Ella dice, me siento muy identificada con quienes no lo ayudaron, ni siquiera le hablaron. Aunque me duele, me veo como ellos, me da vergüenza decirlo. Pero en mi caso lo que me frena es el miedo de no saber cómo actuar, de no saber qué decir. Dice allí Marita, ¿pueden brindarme alguna ayuda, alguna clave, algunas palabras que le podamos dar a ella?
Mira, el miedo es algo natural, pero hay que saber vencerlo porque de alguna manera, con una sonrisa, con preguntarle, nosotros vamos por la calle, lo primero que tenemos que devolverle es que sean visibles. Mis hermanos de Córdoba que están en una ONG le dicen los invisibles, o sea, porque no los miramos. O sea, la mirada yo pienso que es lo que más importa, y el preguntarle su nombre o no pensar en hacer grandes cosas, sino empezar por las pequeñas grandes cosas, que son ser tratado con dignidad. Y lamentablemente hay mala prensa con respecto a que nos van a agredir, de que nos van a tratar mal o... No, la verdad que la mayoría de la gente que está en la calle está como en un letargo, está como viviendo una situación tan triste que cualquier cosa que uno le pueda proporcionar, de solamente hablar, solamente sonreír y no sentirse mal por lo poco que uno puede hacer. Una vez contaba un sacerdote que vio una persona en la calle y andaba con una flor en la mano que le habían dado un feligrés y le dio la flor al que estaba en la calle. Y era muy poco, pero solamente la sonrisa que le devolvió le indicó que era lo único que había podido hacer y que había sido bien recibido. Así que a nosotros nos puede el sentimiento de querer ser omnipotentes, de decir yo quiero resolver la vida, y muchas veces hay que empezar por esos pequeños gestos, esas pequeñas caricias al alma de hablar, de hacerlos sentir humanos, seres humanos como nosotros, ¿no es cierto? Y eso, en eso la verdad que estamos fallando como sociedad.
El Papa nos llama la atención en este texto, Ceci, recordamos para quienes están consultando, estamos con la encíclica Fratelli Tutti en el capítulo 2, ¿verdad? Donde en esta parábola del buen samaritano, que tal vez hemos escuchado en más de una oportunidad, pero está bueno volverla a leer desde esta perspectiva, esta pregunta que nos hace el Papa Francisco y vos nos estás animando también a hacer, ¿a quién más nos parecemos? O a dónde nos sentimos identificados. Puede ser que también, tal vez un día nos sintamos en un personaje, otro día en otro, o en alguna etapa de la vida vayamos pasando por uno y otro.
Sí, también. Y sabes que también hay también una deformación, no sé si ustedes la viven en sus comunidades, es tirarle la pelota al otro. Por ejemplo, esta parábola muestra muy bien quiénes eran los que no se prestaron atención al caído, ¿no es cierto? Y puede pasar que en nuestras comunidades el dedo acusador se levante contra el sacerdote, ¿no? O sea, decir, él no hace nada. Y ese dedo, más bien hay que apuntarlo a uno mismo, porque uno no tiene que justificar su inacción con la inacción de los demás. Uno tiene que hacer uno lo que puede. Y eso es muy común, que todos nivelamos para abajo, como nadie hace nada y yo no veo el ejemplo en otro, y bueno, cada uno tiene su digamos su responsabilidad ante Dios, y el Papa también lo dice por ahí en uno de los puntos: para los cristianos las palabras de Jesús también tienen otra dimensión trascendente, implican reconocer al mismo Cristo en cada hermano, abandonado o excluido. O sea, nosotros tenemos en cada hermano que ver a Cristo. Si el otro no ve, no lo ve, si el otro tiene una dignidad, si es un obispo, lo que sea, si no lo hace es problema de él. O sea, nosotros estamos siempre viendo lo que el otro no hace y nunca vemos lo que no hacemos nosotros. Y eso también es una cosa que tenemos que cambiar. Nosotros, por ejemplo, en la regla franciscana que prometimos vivir, nos pide que vivamos que veamos la persona de Cristo en una jerarquía, en el primer lugar donde la tenemos que ver es en el hermano, no en las acciones litúrgicas, no en la palabra de Dios, sino en el hermano. Entonces, fíjense cómo a nosotros nos marca esto del Evangelio, ¿no? Y de lo que para Francisco de Asís fue lo prioritario, el hermano, y no el hermano solamente que está careciendo de ropa o cualquier hermano es mi prójimo. Así que bueno, esa es la eso es lo que yo puedo dar fe de que es lo que tratamos muchos de vivir, ¿no es cierto?
Pienso, Ceci, bueno, me parece, la parábola es muy concreta, es súper clara, es fácil identificarse, encontrarse allí. La encíclica papal Fratelli Tutti también es muy concreta, nos lleva directamente a los hechos. Y teniendo todo esto que de palabra es tan sencillo, pienso cómo nos cuesta igual de todos modos, porque si miramos, en realidad es una actitud, un gesto primitivo, debería ser básico de todo hombre, de todo ser humano, el estar atento y detenerse cuando vemos a alguien que necesita algo. Y de todos modos, igualmente, ¿cómo nos cuesta? Eso me sorprende, cómo pasan los años y estos temas siguen presentes en nuestras conversaciones, cómo cuesta que nuestro corazón entre en esa sintonía de lo que debería ser tan fácil, tan concreto, es estar presente.
Sí, tal cual. Para mí, para los cristianos, yo la excusa o la causa la encuentro en la falta de fe. O sea, Jesús ya lo dijo. Cuando el Hijo de Hombre vuelva, encontrará fe sobre la tierra, porque en realidad todo proviene de si creemos o no creemos. O sea, porque eso para los cristianos, los que no son cristianos actúan por razones humanitarias y muchas veces el Papa también lo ha señalado. Y en esta que estamos analizando hay dos puntitos que son, como se dice vulgarmente, palos para nuestro gallinero. O sea, así que bueno, no, pero no me quiero pasar sin recomendar dos películas. Bien. Porque si la verdad que me dediqué a buscar, y hay un montón de filmografía, y como me gusta recomendar películas basadas en hechos reales, la verdad que la primera que quiero recomendar se llama El Samaritano. Es una película vieja, en el sentido de, es de 1984. Ahí lo ven a, es una, Martin Sheen, que hace de Mitch Snyder. Mitch Snyder fue un activista por los derechos de los sin techo, en la época de Reagan, uh-huh. Y realmente era un hombre que debe estar en el cielo, obviamente, una vida muy complicada, sin embargo se jugó a favor de los sin techo. Es más, para poder convencer a los políticos que todos, por eso yo le encuentro lo que decían, lo que decíamos antes de las excusas, tienen que ver la película para ver cómo cualquiera de los que no hacen nada por los demás son un ejemplo de lo que no tenemos que hacer nosotros. Claro. Porque ahí se ve el desfile de todos los burócratas que había en la administración, que nosotros los conocemos también, que les pagamos un sueldo para que hagan algo por el bien común, y que ellos se lavaban las manos. Y la cultura norteamericana es muy dura, porque se basa en que si vos no pensaste en tu futuro, no mereces la ayuda social. Eso es un debate que una vez se hizo en un pueblo, donde el pueblo se congregó para decidir si se hacía un geriátrico o no para la gente sin recursos. Y ustedes saben que el pueblo decidió que no debería haberse hecho ni se tenía que hacer el geriátrico con dinero público, porque esos ciudadanos no habían previsto su futuro. Claro. Fíjense la aberración desde el punto de vista cristiano. De pensar así.
Es del análisis, o sea, del que hablabas antes, Cecilia, ¿no? Que analizamos cual, todo.
Tal cual. Y bueno, eso salió una vez en un recorte que yo tenía de un diario viejo que lo tenía guardado. Bueno, ahí incluso él hizo dos huelgas de hambre y también consiguió, porque el grupo de activistas se movilizaba con todas las iglesias. Consiguió, eso no está en la película, pero lo googleé, o sea, él consiguió que una catedral, que no sé si era la catedral de Washington, pero una catedral católica, que estaba invirtiendo dinero en reparar la catedral, muchísimo dinero, que no lo destinara a ese fin, sino que lo destinara a los sin techo. O sea, hasta eso. Eso es una. La otra es una película que ha hecho furor en Netflix y que fue un éxito total en Polonia, que es del año 2022. Se llama Johnny en Netflix. La pueden googlear. Es una película que dura 2 horas, pero que se pasan volando y que cuenta la historia real de este padre que organiza un hospicio donde acoge a todo tipo de gente con necesidades. Y bueno, el joven que está ahí es un adicto que lo mandan ahí a hacer trabajos comunitarios. Y bueno, el padre este fallece muy jovencito de un cáncer cerebral, y sin embargo, la verdad que la película es un canto a la vida y un canto a la esperanza. Más allá de que el personaje haya sido un cura, lo que importa es el tema del amor, de cómo el amor consigue la maravilla, como dice alguno de los canciones de nuestros cantautores. Así que la recomiendo vivamente, porque sobre todo para la catequesis, la recomiendo para los grupos que hacen encuentros de formación, porque la verdad que son muy inspiradores. Bien. Y nos podemos reconocer en todos los personajes también.
Bien. Tomamos nota, entonces, las dos recomendaciones, El Samaritano, la primera película, y la segunda, Johnny, escrito en inglés, Johnny, para poder buscarlas también y disfrutarlas en estos días. Sumamos una preguntita también, Ceci, sobre la primera canción que compartimos del padre Julián Cini. Es El Taxista de Rosario, pregunta cómo se llama esa canción, no mencionamos el nombre. ¿Lo tenés allí
sí,
a mano?
Se llama Amemos con Obras.
Amemos con Obras. También las Amemos. Recomendaciones musicales que sumamos. Y vamos a compartir una más. Hacemos una nueva pausita musical con otra bella canción, Tu Modo, de Cristóbal Fones, que nos acompaña también en este momento de reflexión.
¿Cómo no?
Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura. Tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirar, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe, que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder.
Buenas tardes, hermanos. Antes de la pandemia, camino al supermercado, estaba una pareja en la calle. Bueno, dije yo, no le voy a comprar alimentos, pero por lo menos le voy a dar el pan de la dignidad. Y entonces le saludaba. Buen día, señora, ¿cómo le va? Adiós, me decía, ¿cómo anda? Contenta. Y primero le veía hacia ella, después a los 2 o 3 días estaba el marido. Tenían conversación de así de como de matrimonio, por eso me di cuenta que el señor era el marido. Pero también tuve miedo, más me dirigí a ella porque tuve miedo de que ella no se ponga celosa. Entonces a ella nomás le saludaba. Y el marido también, al escuchar que le saludaba a la mujer, adiós señora, con una sonrisa. O sea que ese pan de la dignidad que le di les dio alegría a ellos. Fátima Florentín de Goya Corrientes.
Gracias, gracias Fati por sumarte a la mesa, por compartir también tu testimonio que seguramente moviliza a muchos hermanos en este día. Gracias también a Andrea que se comunica desde Salta. Ella dice, yo me doy cuenta cuando me manipulan y les sigo el juego, pero eso no me gusta. Allí corto la relación y agradece el compartir de Ceci Jaurrieta porque dice, no lo vi de esa manera, de esa forma de pensar que la otra persona también me necesita y por eso es importante también allí hacerse presente.
Gracias, gracias también a Miriam desde Paso de la Patria, dice muy buen programa, hago eco de esta, bueno, de lo compartido aquí, dice Dios quiera que se toquen muchos corazones, nos cuesta ser samaritanos por todas nuestras actitudes humanas, que Dios nos dé valentía, fortaleza con el impulso del Espíritu Santo, es el compartir de Miriam. Bueno, riquísimos los aportes y también todo lo que nos va dejando para reflexionar en estos días. Decíamos esta parábola que la hemos escuchado tantas veces, ¿no? Y que a partir de la encíclica del Papa Francisco y lo que nos has compartido, Cecilia, nos da ganas de volverla a leer desde este lugar, ubicándonos y con estas líneas que nos has dado hace un ratito. Belén decía, y vos retomabas esto del instinto de ayudar a otro, no más allá de nuestra fe. Pero nosotros los cristianos tenemos este plus que significa ver a Jesús en el otro. Es como un paso más desafiante, difícil y que no siempre nos sale. Y decías vos, hay que alimentar la fe para eso y mucho.
Tal cual. También hay que pensar que muchas veces el miedo a ayudar proviene de que nos van a quitar algo. Y el Papa habla de precisamente cómo vive un buen samaritano, qué le pasa en su corazón y sobre todo en su crecimiento personal. En el capítulo 3, el Papa empieza, enriquece nuestra mirada y es como que hace el marketing de la ayuda. ¿Por qué? Porque la ayuda a nosotros nos hace mejores personas, nos abre al abrirnos a los demás, porque el sentimiento del buen samaritano, ¿cuál es? El amor, nada más ni nada menos. Entonces, después lo vamos a analizar, pero ya concluyendo, quería ver el examen de conciencia que propone el Papa también en 2 puntitos. Dice, esto es un fuerte llamado de atención, indica que el hecho de creer en Dios y de adorarlo no garantiza vivir como a Dios le agrada. Una persona de fe puede no ser fiel a todo lo que esa misma fe le reclama, y sin embargo puede sentirse cerca de Dios y creerse con más dignidad que los demás. O sea, la superioridad, ¿se acuerdan de la otra parábola del fariseo y el publicano? El que se siente justificado, ¿no es cierto? Pero también hay otro palo para nuestro gallinero, que sería que muchas veces en los grupos se manifiesta esto, porque el grupo de WhatsApp permite una impunidad total, porque de alguna manera podés tirar la piedra y esconder la mano, y esto es muy, muy real lo que dice el Papa. Sin embargo, todavía hay quienes parecen sentirse alentados o al menos autorizados por su fe para sostener diversas formas de nacionalismos cerrados y violentos, actitudes xenófagas, desprecio e incluso maltrato a los que son diferentes. La fe, con el humanismo que encierra, debe mantener vivo un sentimiento crítico frente a estas tendencias y ayudar a reaccionar rápidamente cuando comienzan a insinuarse. Por eso es importante que la catequesis y la predicación incluyan de modo más directo y claro el sentido social de la existencia, la dimensión fraterna de la espiritualidad, la convicción sobre la inalienable dignidad de cada persona y las motivaciones para amar y acoger a todos. Estoy pensando que muchas veces hay personas que ideologizan la fe y maltratan con herramientas teológicas a otras personas, las hacen sentir mal y las lastiman. Y eso no debe permitirse, aunque estas personas también son personas heridas, que muestran en esas agresiones cómo han tenido heridas que no han sido sanadas y las canalizan por una vía no santa.
Para hacer entonces ese examen de conciencia que nos decías, Ceci, y todo lo que nos ofrece el Papa Francisco, que pone a disposición en esta carta encíclica Fratelli Tutti, entonces invitamos una vez más quienes la tengan en casa, quizás a veces muy guardadita, o quienes tengan la posibilidad también de acceder, se encuentra disponible en internet, por ejemplo, para volver a esas palabras, repasarlas y encontrar allí todo lo que nos ayuda también como iglesia en este tiempo, en esta fe personal, pero también fe que es comunitaria. Nosotros desde aquí, Ceci, como siempre, más que agradecidos por el encuentro de cada lunes con estas palabras que nos ayudan a iniciar la semana de una manera distinta, y este agradecimiento llega también de la mano de nuestros amigos, muchos mensajes desde Jujuy, se comunica Roxana, dice saludos a María Cecilia, gracias por tus reflexiones, y así otros tantos mensajes. Por ejemplo, Ana Laura pregunta eso que leías recién, Ceci, si era parte de la encíclica, porque recién tienen la posibilidad de escuchar la radio.
Sí, es el capítulo 2. Todo lo que estuve analizando hoy es el capítulo 2, y en el último, en el broche, el Papa habla del amor. O sea, si nosotros tuviéramos los sentimientos del buen samaritano, todo sería ganancia para nosotros. Porque el Papa habla del amor que abre las relaciones y nos hace crecer. Entonces seríamos mejores personas, más felices, más plenamente ubicadas. No es una pérdida, es una ganancia la que el Papa propone. Por eso el marketing, el marketing del amor, del crecimiento, no lo vayamos a buscar en escuelas psicológicas, no lo vayamos a buscar en cosas raras. Busquémoslo en nuestra fe, que es para todos.
Gracias, Ceci. Ricardo pregunta dónde contactarse con vos, si tenés redes sociales, cómo buscarte para seguir profundizando estos temas.
Sí, cómo no, pueden llamarme a mi celular, mandarme un mensaje al 155-042-0374. Y si no, a mi Facebook, tengo Facebook nada más, que María Cecilia Jaurrieta. La identificación es un collage que dice toda vida vale. Así que ahí me van a encontrar, porque tengo varios perfiles, porque fui armándolos sin saber.
Sí, a todos nos pasa. Vamos a repetir el número con prefijo 011 de 011. Capital Federal de Buenos Aires, 011-155-042-0374, si lo damos al aire, no sé si vos nos has autorizado, así que después ves cómo te organizás. No, pero Cecilia le encanta que la gente se comunique y poder intercambiar y compartir mucho también por privado.
Sí, tal cual. El Papa siempre lo recuerda a los comunicadores, eso, ¿no? Que la tarea del comunicador no termina cuando termina el programa, sino sigue, porque estamos comunicando a Jesús, y le estamos prestando la voz y todo nuestro ser para que Jesús evangelice.
Así es. Gracias, bueno, Ceci, por la disposición de siempre. Que tengas una bendecida semana.
Igualmente ustedes, paz y bien a todos.